Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de su vientre. Nadie sabía que martirizaba un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de su frente, mientras que yo abrazaba cuatro noches su cintura enemiga de la nieve.
Ser un momento muy disfrutón en la noche de COPE, porque es que la verdad a mí el erotismo de Lorca me supera. Querido Valderrama, buenísimas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay que ser valiente para meterse en este jaleo creativo, ¿no?, de Lorca.
Bueno, realmente estaba ahí. Era un trabajo prácticamente inédito, un libro muy desconocido de Federico, que musicó uno de los artistas que a mí más me ha gustado, que más me ha influido, ¿no?
Sí.
Que es Carlos Cano.
Carlos Cano.
Entonces, hace 25 años, antes de Carlos, nadie le había puesto música.
Nadie se ha atrevido a meterse en este libro, que posiblemente sea el más culto que tiene Lorca, ¿no?
Es un libro diferente, porque es un libro con un lenguaje nuevo. Era el Lorca que venía, que desgraciadamente se truncó con su muerte. Hay una ruptura con el krausismo, con la poesía popular, y empieza un camino nuevo, con una poesía nueva, un lenguaje nuevo, un lenguaje distinto, suprarrealista, un lenguaje simbólico.
Completamente.
Que te araña, que te destroza, que te acaricia, que entonces es un juego de emociones. Y lo entendió muy bien Carlos Cano, que le dio el valor que tenía, y tardó 14 años en ponerle música.
¿Pero 14 años?
Se llevó componiendo Carlos, sí, me lo han contado sus hijos, sí, sus hijas, vamos. Y bueno, después de hacerlo Carlos, allá como hace 25 años, nunca más se ha vuelto a hacer Diván de Tamarit. Claro, es una oportunidad maravillosa.
Nadie ha tenido el valor.
Bueno, o nadie se lo ha encontrado en el camino, ¿no? A lo mejor.
Posiblemente. Oye, ¿qué relación has tenido tú con la poesía? Porque tu padre, vaya versos que escribía también, ¿eh?
Sí, mi padre escribía muy bien y era un autor de sus propias canciones. Pues mira, yo empecé escribiendo antes que cantando.
Anda.
Yo escribía canciones. Como no me atrevía a decir que yo quería cantar, porque en realidad me daba pánico. O sea, salir a un escenario, que me compararan con mis padres. O sea, yo soy muy tímido para esas cosas. Y yo empecé componiendo y escribiendo versos. Luego, pues, soy discípulo de grandes autores, como por ejemplo Sabina, o como por ejemplo Joan Manuel Serrat, o como por ejemplo Carlos Cano, que son poetas, ¿vale? Detrás del artista hay un poeta. Esa es mi escuela. Entonces, claro, me ponen por delante un libro de Lorca, que no es conocido, que encima musicó Carlos Cano, que es mi artista. Entonces, es que esto merece la pena. Y ahí me metí.
Pero menuda aventura, meterte de repente a las 21 canciones, producir, fabricar dos CDs, este libro, porque es un libro precioso, ponte a cantar, porque creo que todo está cantado en directo con los músicos.
Sí.
Impresionante, ¿no?
Sí, hay detrás muchos ensayos. Claro, coger Diván de Tamarit de Carlos Cano, eso es una obra de arte, lo que hizo Carlos Cano ahí. Pero claro, son arreglos de 1990 y algo. Con lo cual ha pasado tiempo, la música suena de otra manera y ese disco está muy bien, pero no vas a hacer lo mismo que hizo Carlos, porque entonces para eso no hagas nada. El reto era retomar ese Diván de Tamarit, escribir arreglos nuevos que no desmerezcan y que encima aporten algo de frescura a la obra. Entonces, pues bueno, estoy contento porque creo que he encontrado un grupo de artistas, de compositores, de arreglistas que son fuera de serie, ¿no? Pablo Suárez, Rubén Levaniegos, Sergio Menem, Cari Rosa Barona, o sea, todos han puesto el alma. Y como son muy buenos músicos, pues el resultado es bueno.
En cierto modo es tu homenaje a Carlos Cano.
Más que mi homenaje, es un gustazo. Porque claro, a mí las cosas de Carlos me van muy bien. O sea, la manera de musicar de Carlos, ten en cuenta que Carlos bebe de la cultura popular. Bebe del flamenco y bebe de la copla. Y ese es mi mundo.
Claro,
es que de alguna manera Carlos reivindicó a mi padre en un momento que nadie lo hacía y reivindica la copla en un momento que nadie lo hacía. Y graba copla cuando le dijeron, estás loco, eso está anticuado, eso es carca. Y él reivindicó a Rafael de León, a Juanito Valderrama, a Marifé de Triana, al maestro Quiroga. Y ahora yo lo reivindico a él.
Bueno, tenía talento, desde luego, sensibilidad, tenía humor también.
Sí.
Y bueno, pocas veces se habla de su faceta más vanguardista, digamos, que es precisamente la que se condensa en el Diván del Tamarit.
Sí, esto para él fue un reto enorme.
Claro,
porque
en aquella época, imagínate.
Sí, la producción, ¿no? Aquí hay una producción, la producción del Diván de Tamariz de Carlos, del original, es una barbaridad, que eso hoy es impensable que se pudiera hacer. Está la Royal Philharmonic Orchestra, está el que le mezcla los discos a los Rolling, está el técnico de sonido, están todos los mejores músicos de este país ahí. Claro. Entonces, claro, el reto era hacer algo que esté bonito, que esté digno y que realce las melodías que creó Carlos, que yo creo que era el objetivo que nos marcamos todos, no taparla con la producción, sino al contrario, dejarlas sencillas para que se pueda disfrutar la obra de ese creador que fue Carlos Cano.
Hay una cosa muy simpática que leía yo estos días, que cuando Carlos hizo la gira de presentación del Diván, se le acercaba a la gente y le decía: yo no he entendido muy bien lo que dicen algunas canciones, pero cómo me han emocionado.
Pero qué bonito.
Pero qué bonito, ¿no?
Es que en el fondo yo creo que eso es lo que Federico García Lorca buscaba, ¿no? El significado de las palabras, el entender las palabras, pasa a un segundo plano cuando lo que busca la poesía es provocar en ti emociones, sentimientos, estados de ánimo. Cuando llegamos a eso es la sublimación del arte.
La rosa no buscaba la aurora, casi eterna en su ramo, buscaba otra cosa, buscaba otra cosa. Rosa no buscaba ni ciencia ni sombra, con fin de carne y sueño, buscaba otra cosa, buscaba otra cosa.
La rosa. Esta mujer que tiene como campanillas en las cuerdas vocales de Juan. Qué virtuosa es Diana Navarro, por favor.
Y qué persona maravillosa.
Sí, sí que lo es.
Yo la quiero mucho.
Sí que lo es.
Y luego, pues mira cómo canta, es una alondra.
Esto no lo tenía Carlos Cano en su disco, ¿eh? También te digo.
Bueno, tenía otras cosas, pero esta no. Dos chelos, Diana y yo, y nada más.
Qué bueno, qué bueno. A ver, esta es la casida de la Rosa. Hay que decir que el poemario de Lorca se divide en gacelas y casidas. Y que, bueno, hasta donde yo sé, las gacelas son poemas de amor, del erotismo este que siempre ha estado tan presente en Lorca, de dolor, y luego están las casidas, que ya es directamente el llanto y la muerte.
Sí, Lorca. Lorca. Su mundo.
Efectivamente.
Sí, su obsesión con la muerte.
Sí,
mía.
Sí, sí.
Fíjate el final que le hace aquí la Navarro. Mira, escucha, escucha.
Esto es el sentimiento trágico de la vida, fíjate lo que te digo.
Bueno, es, yo creo que te metes en el universo Lorca, es muy importante, Carlos lo consiguió, el texto está por encima de todo, ¿no? Entonces tienes que entender, si no entender, interpretar lo que tú crees que quiere decir.
¿Qué quiere decir?
¿A dónde va?
Con ese lenguaje tan simbólico.
Sí.
Claro.
Entonces ese ha sido el reto de todo esto, porque es magistral como Carlos lo entendió. Carlos entendía muy bien a Lorca, muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, y si esos versos salen de José Sacristán, también presente en este disco libro, bueno, pues ahí es que ya me has matado.
La voz.
No hay noche que al dar un beso no sienta la sonrisa de las gentes sin rostro. Ni hay nadie que al tocar un recién nacido olvide las inmóviles calaveras de caballo. Porque las rosas buscan en la frente un duro paisaje de hueso, y las manos del hombre no tienen más sentido que imitar a las raíces bajo tierra.
Esta es la gacela de la huida, que bueno, es que también José Sacristán todo lo que toca lo mejora.
Maestro, maestro, por favor, ya no quedan.
Ya no, o sea, quedan, cierto.
Eso es un símbolo ya andante, un estandarte. De
¿Tenía
ese.
Que estar en este disco, Juan?
Claro, y pudiendo estar... Mira, yo tiro fichas, porque me sorprende que artistas tan grandes siempre quieran estar conmigo. Entonces, bueno, pues yo llamé al maestro... Y el maestro respondió: todo sea por la memoria del gran Juanito Valderrama. Digo, pues yo se lo agradezco, maestro. Y vino, y además el coche que lo llevó le dio 30.000 vueltas al pobrecito. Luego tenía que irse al teatro porque tenía la función de Mujer de Rojo sobre Fondo Gris.
Sí, sí, sí.
Estaba aquí en Madrid. Y al final se fue andando. Digo, con el frío que hace, maestro, se va usted a ir andando. Y cogió por la tarde. Sí, sí, me gusta andar. Y vino, grabó y se fue andando. tan José Sacristán como él es, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, es que todo esto es un patrimonio que tenemos y tú lo has hecho muy bonito, por dentro y por fuera, porque es verdad que es un libro de versos, de tapa dura, con dos discos, 12 gacelas son y 9 casidas, en las que colabora Sacristán, Diana Navarro y alguno más.
Bueno, y está Antonio Reyes, porque es un cantador de flamenco que a mí me disloca. O sea, me parece que tiene una manera de cantar despacio y dulce y bonita, que es algo fuera de serie. Ah, bueno, está también Daniel Minimalia, que es un guitarrista eléctrico, que, bueno, eléctrico, es un guitarrista que tiene un Grammy.
Casi nada.
Sí.
Bueno, y estreno a lo grande el próximo 28 de marzo, que eso va a ser... ¡buah!
Eso tiene buena pinta.
Marco incomparable.
Eso pinta bien, sí, el real, fíjate. Si me llegan a decir a mí, cuando acabé periodismo, allá por el Pleistoceno...
¿Que tú querías ser periodista?
Bueno, me latía ser artista. Yeah. Lo que pasa es que yo era muy consciente de que iba a ser muy complicado. Entonces yo estudié periodismo porque me gusta mucho la radio, me gusta escribir, me gusta hablar con la gente. Entonces estudié periodismo, pero si a mí llegan a decir que yo iba a poder cantar en el Teatro Real, que mis padres no pudieron nunca en su vida.
Pues fíjate qué emocionante.
Pues sí.
Y además no solamente eso, luego el 5 de junio en Fuente Vaqueros, que es la población natal de Lorca, para celebrar su 125 aniversario.
Sí, sí.
Tampoco está mal, ¿eh?
Tampoco está mal, ¿no? Y hay más sitios, si vamos al Escorial, que es un lugar, un festival maravilloso que yo tenía muchísimas ganas de ir. Pero ese día, ese 28 de marzo, que me acompañé Ana Belén, Carmen Linares, Miguel Poveda, Diana Navarro, Antonio Reyes.
Qué gozada,
¿eh? Es una gozada, sí. Y creo que el público se lo va a pasar muy bien porque el espectáculo es muy bonito.
Yo quiero que el viento se quede sin mallas. Quiero que la noche se quede sin ojos. Y mi corazón sin la flor de oro. Que los bueyes hablen con las grandes hojas y que la lombriz se muera de sombra. Que brillen los dientes de la calavera y los amarillos inunden la seda.
Bueno, tú imagínate sonando esto también en el claustro de la Catedral de Vitoria.
Con la guitarra eléctrica, tío, la catedral.
Sí, porque esto también es muy así, muy...
Sí,
sí, sí, sí, sí. Bonito suena. Bueno, esta es la gacela de la terrible presencia. Y uno escucha estos versos y te das cuenta de que Lorca sigue muy vigente, porque es que cada verso, lo decíamos antes, es que te deja cao.
Sí, porque además no es el Lorca de Romancero Gitano ni de Romance del Cantejondo, que de verdad que se ha hecho tantas veces. A mí me decían, nunca vas a hacer nada de Federico. Y yo decía, es que, ¿qué le voy a aportar yo? Si es que todo el mundo ha hecho ya Lorca tantas veces que yo, ¿dónde voy? Y me encuentro con esto.
Fíjate. Qué regalito, ¿verdad que sí?
Sí, sí?
Oye, pues yo me lo voy a leer porque es un disco que me está provocando. Ya te digo yo que las canciones ya lo han hecho. Es una poesía de mucho nivel con un lenguaje muy simbólico, pero qué mejor que aproximarse a Lorca a través de, en este caso, de tu voz y de...
Bueno, de la música. Él era músico. Federico era pianista, era músico, tocaba el piano, le gustaba cantar, era un flamenco... ¡Uf! Le encantaba el cante flamenco, tuvo mucha relación con Manuel de Falla, el Festival de Granada del año 22 de cante flamenco, en fin... Yo creo que él, la música, escribía pensando en música. Yo le encuentro esa faceta a Federico, que la música la tenía tan interiorizada que en toda su poesía cabe la música. Y bueno, pues Carlos Cano fue el pionero, el que cogió este libro de versos y lo convirtió en canciones. Uh-huh. Y ahí está uno pues intentando seguir la trocha, ¿no? Seguir.
Oye, pues has hecho un trabajo muy bonito porque has refrescado a Lorca y a Carlos con un diván del Tamarit chulísimo.
Qué bien.
Oye, gracias también por tu anterior trabajo, Mujeres de Carne y Verso, en el que reivindicas a las poetisas de todos los tiempos, que conviene revisarlo también estos días que estamos a vueltas con la celebración del Día de la Mujer, que también es un libro-disco precioso, ¿eh?
Sí, la verdad es que me ha llevado a muchos sitios. Ha sido un trabajo que yo hice de una manera muy honesta, muy sincera, porque creí que esas poetas eran muy desconocidas y que merecía la pena cantarlas y dedicarles un disco. Y la verdad es que estoy muy contento y bueno, pues sí, pues en estos momentos cobra vigencia, ¿no? Es un trabajo que siempre está ahí y que la verdad me ha llevado a festivales de poesía preciosos y he tenido experiencias muy bonitas porque he tenido la oportunidad de tocar con gente pues estupenda. Estoy el 18 de marzo, ahora, lo vamos a representar en Burgos, en el Caixa, ¿no?
Fíjate la cantidad de cosas que van saliendo poco a poco. Tenemos aquí a Rosa que nos va chivando todas
Bueno,
las
Rosa,
cosas.
Mi mujer, Rosa Peña.
Sí, sí. Rosa Peña, maravillosa.
¿Qué sería de mí?
sin mira, Rosa.
Y bueno, sin su ayuda, sin su consejo. Mira, cada vez que llego con algo, que grabo algo, que me creo que siempre he hecho lo mejor de mi vida. Porque los artistas somos así, lo último siempre es lo mejor.
Lo mejor.
Y llego con diciendo, José, es que soy, la leche. Se lo pongo a Rosa y Rosa me dice, pues, a mí no me gusta.
¿Dónde vas,
Juan? Y hago, socorro. Me pongo como un titi. Es que no me entiendes, porque nada, porque tal, porque esto es... Pero luego lo escucho en frío y digo, tiene razón, tío, tiene razón. Entonces, para un artista, eso es un tesoro.
Desde luego que lo es. ¿Tú haces también 20 años en la música ahora?
21.
¿21?
Sí.
Que a ti la música te lo ha dado todo.
Bueno,
tú ibas para periodista, pero vamos.
21 años desde que publiqué el primer disco, La memoria del agua.
Sí.
Que es un disco que me ayudó muchísimo, me catapultó. Lo que pasa es que tuve la suerte de que 2 meses después de publicar el disco, Operación Triunfo, 1. Y entonces todos los artistas que salimos ese año, el tsunami de OT 1, además fue la OT que nos arrastró a todos,
o sea,
que todo el mundo en este país...
Quedasteis eclipsados todos.
Bueno, sobrevivir a eso. Y yo, bueno, pues ese disco fue un disco que me puso en el sitio, ¿no? Que me dio la oportunidad de empezar una carrera con un impulso. Y hace 21 años.
Sí, sí, sí. Oye, y hablábamos antes de esto. Llevar el apellido Valderrama ha sido una suerte, desde luego, pero al principio, cuando ya te decides, ¿fue más impedimento?
No, no es un impedimento, es una gloria, porque llevar el apellido Valderrama es un galón ahí que tú no te has ganado. ¿Qué es lo que ocurre? Que como todo lo que tú no te has ganado tiene su parte positiva y su parte negativa. Es decir, cuando tú eres el hijo de Valderrama tienes que demostrar el doble. Tienes que demostrar que no estás ahí porque seas el hijo de... Estás ahí porque realmente tienes algo que decir en la música y tienes una preparación y una calidad. Entonces, claro, eso a veces te condiciona mucho porque no te deja ser libre.
Yeah.
Oiga, mire, es que mi padre y mi madre eran unos fenómenos. Yo soy otra persona. Yo soy su hijo, sí. Me llamo así, sí. Pero yo tengo mi música.
Mis inquietudes.
Mis inquietudes. Entonces, escúchame por lo menos. No me prejuzgues.
Exactamente.
Entonces, esa es la parte dura de todo esto. Pero yo no sería el artista que soy. Si tengo algo bueno, es porque yo he crecido en un hogar donde el arte se mascaba. Y luego la genética. Y después las vivencias que yo he tenido de ver la profesión de artista y de ver a los grandes artistas que hoy son mitos. Pues como Lola, como Antonio Molina, como Rafael Farina, como Marifé. Yo los he visto muy cerca. Entonces, claro, cuando tú te crías en eso, eso te impregna. Y eso eran grandes artistas.
¿Y cuando les dices que quieres ser cantante, qué te dicen ellos?
Pues que fue una cosa muy rara, porque yo grabo una maqueta, yo no cantaba nada en ninguna parte. O sea, yo cantaba en los bares, pero en casa nunca. Ellos no sabían, no tenían ni idea de que a mí me gustaba cantar.
¿En serio?
Te lo juro. Me da un pánico, más pánico que lo supieran. Pero ya era un cierrabares, ya. Yo ya con la guitarra...
Te apuntaba maneras.
Oh, sí, sí. Y además, mis amigos, tío, por favor, tú tienes que intentar. Y al final grabo una maqueta, y esa maqueta la acaba escuchando mi padre, sin saber que nada, ¿no? Y tuvo una conversación conmigo cuando escuchó aquello. Me dijo, este eres tú, ¿no? ¿Así cantas tú? Y no me lo dices. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Y ya le expliqué, mira, papá, es que yo no creo que, siendo hijo tuyo, yo qué sé, me parece un sacrilegio. El cantante eres tú, el artista eres tú, y mamá, ¿yo qué hago yo? Sí. No, tú estás muy equivocado. Y ya lo vi a él tan convencido y tan ilusionado que yo dije, bueno, pues si él piensa que yo, que lo que algo vale algo, pues vamos allá, porque él no se lo dice a cualquiera. Mi padre en eso era muy, muy recto, o sea, si era que no, era que no. Pero le vi tan ilusionado que dije yo, bueno, pues, ¿tú crees, papá, que yo? Dice, sí, ¿cómo que lo creo? Y además, si no lo intentas, toda tu vida te va a corroer la duda.
Qué bueno.
Y eso no te va a dejar vivir. Yo voy a llamar a María Teresa Campo, voy a llamar a tal. Y ya empezó a pedir favores, salí en la tele, me escucharon cantar y me llamaron de Sony. Y ahí cambió mi vida. Pero yo, en el momento en que me vi que tenía que salir a un escenario, pues todo esto fue muy rápido, con el miedo que a mí me daba. No podía ni...
Imagino.
De miedo, de pánico.
Imagino.
Y me vi con 10.000 personas esperando. Y yo decía, y ahí tengo que salir yo, Dios mío, ¿dónde está mi padre? Si aquí el que saliera mi padre, ¿yo qué hago aquí? ¿Pero qué haces aquí, tío? ¿Estás loco? Tal. Esa especie de síndrome del impostor que puedes sufrir, no solo sufrí yo. Pero me di cuenta de que era realmente lo que más me hacía feliz en la vida. Lo que pasa es que me daba miedo. Superado el miedo, pues aquí estamos.
Hasta ahora.
Claro.
Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo es que te escucho a tu padre, te digo la verdad.
¿Qué va? Me parezco más a mi madre, mucho más.
Bueno.
¿Tú escuchas a mi madre?
Pues
verás.
También lo he escuchado, pero me recuerdas mucho. Es que, a ver, pues...
Bueno, pues no está mal. Parecerse a Valderrama no está mal.
No está nada mal, vamos, para nada.
Claro, que no lo intento. O sea, intento hacer las cosas como las hago yo. Lo que pasa es que, ¿qué duda cabe? Soy su hijo, algo tengo que tener ahí.
Ya venía de serie, claro. Gracias a Dios.
Pues sí, es un don, sí, la
desde
verdad que
luego.
Sí.
Bueno, pues querido Juan Valderrama, este trabajo se merece todo lo bueno que te traiga, que te pase y que lo vamos a gozar todos mucho.
Pues te doy las gracias por este rato tan bonito en la radio.
Gracias a ti por venir a verme a la noche de COPE y gracias a ti también, Rosa. Ahora toca esto, a promocionar el diván del Tamarit y luego a disfrutar de esa gira maravillosa que empieza ya mismo el martes 28 de marzo en el Real.
En el Real, con un montón de artistas invitados maravillosos.
Qué bonito. Ana Belén,
Carmen Linares,
Poveda,
Miguel Poveda, Diana Navarro,
qué pasada,
Antonio Reyes.
Qué pasada. Pues muchísimas gracias por todo, Juan.
Que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Que soy la sombra inmensa de mis lágrimas. Cúbreme por la aurora con un velo, porque me arrojará puñado de hormiga y moja con agua dura mis zapatos para que resbale la pinza de su alacrán. Quiero dormir el sueño de las manzanas para prender un llanto que me limpia de tierra, porque quiero vivir con aquel niño oscuro que quería cortarse el corazón en alta mar. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero sepa, ay, que no he muerto, que haya un establo de oro.